Buenas noches.
¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va?
¿Qué haces, Gab?
Tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Todo en orden?
Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo fue?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha recibido la Argentina?
Muy bien, por suerte. Muy buen clima.
Bueno.
Está acá el amigo Mariano, ¿no? ¿Está para sumarse?
Sí, le estoy enviando el mic, pero parece que no. Si no, pedime, Marian, pedime el request. Tenemos también acá a nuestro amigo Catanzaro. ¿Dónde anda Catanzaro? Está acá ya en... Ah, no, ¿todavía está en Europa o está llegando a Buenos Aires en breve? Manda un corazoncito si estás volviendo en breve.
No, no tiene corazón, Catanzaro.
Parece que se queda en Europa, forever.
Bueno, ¿qué dice Mariano?
Ver, ya te digo. Mande co-host, a ver si ahí acepta.
Bueno, ¿le doy un PNT algo hasta que se conecta?
Me acaba de mandar un mensaje y me dice, no encuentro el mic. Puede pasar.
Nada, para mí está de la compu. Si toca apostar, está de la compu.
No, no, no,
Mariano, si estás
está.
escuchando.
Nos estamos riendo de vos.
No, no, no está
Puede
bien hacer
pasar.
bullying del
No, no.
entrevistado.
A ciertos invitados podemos hacerle un poco de bullying. PNT. Bueno, nos veremos, supongo, muchos de ustedes. Nos veremos en breve en la
Efectivamente
Ethereum,
estaba en
la
la compu,
ETLATAM.
perdón, ¿eh? La
¿Qué haces, Marian?
costumbre. Es un clásico,
la costumbre. Pero bueno, disculpas. Bien,
¿Cómo
muy bien.
estás?
Muy bien, por suerte. Ahí en la previa del comienzo de clases mañana de mis hijas. Así que, nada, la fiaca que tienen de que arranquen las clases de vuelta, ¿no? Pero bueno, en eso estábamos.
Esta noche será el clásico. Uy, me olvidé la lámina.
Y puede ser, faltan las medias o
Claro.
pero bueno, tengo cuatro hijas, todas en edad escolar, así que es el estrés, pero no pasa nada, en eso estábamos.
Bueno, ¿qué tal, Guga? ¿Todo bien? ¿Por qué te
Bien.
dicen Guga? Vamos a empezar
Por mi
con una pregunta
revés,
así.
no. Mariano es muy largo, así que algunos me dicen Mario. Otros me decían mono de chico, pero algún amigo, Eusebio, por los rulos básicamente, que los tenía bastante más largos que ahora, me empezó a decir.
O sea, Guga por Guga Kuerten o por Martín Lustó.
Que además es un ídolo mío, por el tenis, por muchas cosas, es amigo de los emprendedores. Así que, bueno, por varios motivos, me empezaron a decir Cuba.
Bueno,
Creo que estás hablando de tenista. Sí, se perdió ahí un segundo. Fue el tenista,
se
perdón.
perdió. Sí.
Estamos hablando igual de un tenista de una generación, varios de los que están acá no creo que lo conozcan, ¿no? ¿Cuántos años tendrá Guga hoy?
Yo tengo 45.
¿Para qué se te escuchó mal? ¿Cuánto?
45. Ah, ¿se escucha mal?
Ahora está bien.
Sí, 4-5, así que sí, me imagino que muchos no lo conocerán. Lo veo ahí conectado a Felipe Bendiguren, que seguro que sí lo conoce. Es más, lo debe haber saludado en alguna de esas aventuras tenísticas. ¿Lo invitaron a algún EDPA, Felipe? No, ¿no?
Está invitado
Ah, bueno.
próximamente. Coming soon.
Próximamente.
Coming soon. Bueno.
Bueno, tu historia, Marian, es particular. Creo que hasta ahora no hemos entrevistado gente que pasó por la gestión pública, después por el mundo de la abogacía, bueno, previamente, ¿no? Y ahora el mundo inversor. Contanos quién es Mariano, porque ya no, si te tenés que describir, que sos VC y abogado, padre de familia.
Ex músico, una mezcla de todo, sí, sí. Bueno, perdón, antes de seguirse, pues ya ¿se escucha mejor ahora o no? ¿Cómo estamos?
Sí, sí, ahora está mejor.
Bárbaro. Bueno, a ver, soy de familia numerosa, el mayor de 11. Quería ser periodista.
¿Qué pasa ahí con los genes? 11, vos 4, es un juego al que llega más.
Mi mujer son 11 hermanos también, así que fue una cosa bastante particular. Te diría que para mis padres y mis suegros somos unos flojitos teniendo 4 nomás. Pero bueno, sí, algo debe haber. Y nada, estudié abogacía. La verdad es que de rebote no sabía bien qué hacer. Lo que me gustaba era ser periodista en realidad y quise estudiar alguna carrera tipo economía, abogacía, para después especializarme en periodismo. Y no llegué, o sea, terminé de abogado. Sí, entré un poco en crisis cuando estaba en la facultad, hacía bastante trabajo social, estuve en cárceles, armamos un grupo de acción social también, campañas solidarias, un poco de todo. No me atraía mucho en ese momento dedicarme a la abogacía corporativa. Me ofrecieron en distintos estudios, pero no me atraía nada. Y quería dedicarme más a temas de violencia familiar, por ejemplo, o así, o pasarme a asistente social. Pero bueno, por suerte un amigo de la facultad me dijo, che, estaban todos nuestros amigos emprendiendo en ese momento, año 99. De hecho, les estaba dando una mano a unos amigos que estaban con una startup. E incluso alguno estábamos armando para presentar en Naves, en el primer Naves. Y entonces ahí fue como que me entusiasmó poder participar en la movida emprendedora como abogado y, si querés, encontrar una manera más interesante de ser abogado. Y ahí arrancamos con este amigo, nos hicimos unas tarjetas en la estación de tren, conseguimos una oficina que nos prestó mi viejo y un teléfono y ahí arrancamos a ser abogados de emprendedores. Tenía yo 22 años, se me recibió bastante joven y era difícil conseguir clientes en ese momento, pero le pusimos bastante garra.
Para 22 años, ¿cómo hiciste la carrera tan rápido?
Y bueno, fue intensa. Me hice el curso de ingreso cuando estaba en el último año de colegio y después le metí fuerte a los finales, a los exámenes. Y me fue bastante bien en la facultad. Sí, combinaba con otras cosas, pero me fue bastante bien. Era bastante, en el colegio me había ido bien, fui el abanderado, qué sé yo, era medio nerd, si querés. Y me gustaba estudiar, y me gustaba la abogacía,
promedio, terminé de rebote. ¿Promedio de la carrera cuánto fue?
No, tampoco, en la facultad, en el colegio sí fui abanderado y tenía llegué a tener el mejor promedio de todo el colegio, pero en la facultad un poco menos, alguien de 8, ponele, más de 8 que de 10 en la facultad. Tuve un temilla de salud también ahí durante la carrera y aflojé un poquito el ritmo, pero bien, la verdad que me fue bien. Y tenía buenas posibilidades de ir a buenos estudios en ese momento, pero no me divertía. Y me atrajo mucho más el mundo emprendedor. Entonces, es verdad que arrancar con tu propio estudio de joven es difícil conseguir clientes, pero en ese momento la verdad es que en el mundo emprendedor sí había como todo un campo nuevo, ¿no? Se le llamaba ciberderecho en ese momento a todas las cuestiones jurídicas.
¿Qué año, Mario, en esto?
Y año 99-2000, ponele, pleno boom de startups en el mundo y acá.
Se había vendido Patagon, ponele, en ese momento, ya Mercado Libre existía.
Bueno, exacto, esa misma época. De hecho, bueno, en el estudio, ahí empezamos por nuestra cuenta y a los meses dos abogados poquito más grandes que yo, pero también jóvenes que habían ido a hacer su máster en Berkeley, en Estados Unidos. O sea, habían vivido en el año 99, Costa Oeste, Silicon Valley, con lo cual volvieron a la Argentina con la cabeza totalmente explotada, diciendo hay que hacer abogacía de startups. Entonces quisieron armar esto en el estudio donde estaban. El papá de mi novia en ese momento les habló de mí, nos juntamos, pegamos buena onda y me ofrecieron sumarme con mi amigo y armar un área de startups, de abogacía para startups en ese estudio, que era un estudio chico, y ahí arrancamos en esa época, justo cuando se acababa de vender. De hecho habían estado, eran parte, habían sido parte de lo de Patagon por uno de los inversores, y vivimos toda esa primera época de ser abogado de startups y de fondos en los comienzos, si querés.
¿Qué estudio era, Marian?
Se llamaba Uriburu Bosch el estudio, y los abogados eran Manuel Tanoira y Rafael Algorta, los dos abogados más jóvenes. Armamos un lindo equipo, empezamos a meternos en Aves, en el ITBA, en Cuanta ONG, en Endeavor, promoviendo emprendedores, y armamos un par de charlas que las dábamos gratuitas por todo el país, ayudando a startups con los primeros pasos legales, ¿no? Yo sobre todo daba propiedad intelectual, que me gustaba mucho, las cuestiones jurídicas de lo digital, que ni siquiera se llamaba digital en ese momento. Era más ciberderecho. Había un grupito ahí, me acuerdo, que de una especie de mailing list de Latinoamérica de ciberderecho, que éramos muy, muy pocos, en la que casi 20 años después me enteré que estaba Jacobo Image Cohen, el que ahora es el director de jurídicos global de Mercado Libre, que desde Tucumán también hacía esto. Fue divertido, estaba todo por inventar. Y ahí arrancamos con el estudio, ayudando a cantidad de startups por todos lados, con ONGs, participando mucho en lo que fue el desarrollo del ecosistema. Vivimos después, cuando explotó la burbuja y se fue todo al bombo, lo vivimos también de lleno, fue durísimo, sí que hubo que reinventarse, pero seguimos laburando con startups. Y haciendo eso estuve casi 15 años, ¿no? Nos fuimos de a poco posicionando y convirtiéndonos en un estudio referente de startups.
¿Qué aprendiste del lado abogado, digamos, cuando habías a los emprendedores? ¿Qué te llevaste esos 15 años de ver éxitos, fracasos? O sea, me imagino mil situaciones de todo tipo y color. ¿Cómo lo puedes resumir?
Muchas cosas. A ver, para mí uno de los temas que nos cansamos de ver fueron los temas humanos. O sea, cantidad de startups que fracasaron por no haber tenido las conversaciones incómodas entre los socios en el momento que había que tenerlas. Y pensar que como eran amigos estaba todo bien, entonces tener la discusión sobre cuánto capital tiene cada uno, obligaciones, cuando te está yendo muy bien o te está yendo muy mal, es el peor momento. Tenés que tener al principio, cuando no tenés nada, ponerte colorado un par de veces, escribirlo con tus palabras, aunque sea. Hoy hay mucho más acceso, podés bajarte los documentos de Y Combinator, el founding, el Founders Vesting Agreement, acuerdos de accionistas. En ese momento por ahí no había tanta disponibilidad, pero igual se podía hacer. Pero lo he visto 100 millones de veces, ¿viste? Decir, bueno, a ver, somos amigos, entonces nos dividimos el capital de la misma manera, y después resulta que en realidad no es tan así, sino que alguno siente que es más dueño que el otro o que aportó más que el otro. No lo pensaste en el tiempo, por ejemplo, entonces resulta que había uno que estaba con otro laburo y era part-time, y hay otro que es el que más labura, hay otro que puso guita, hay otro que tuvo la idea y piensa que es el más importante, y el otro el que está trabajando, que no tuvo la idea, pero que está en el día a día laburando, y quizás más que el otro, y dice, pará, pero el que está acá dejando la vida soy yo. O qué sé yo, puede pasar que alguno, no sé, se pone de novio, quiere viajar, le pasan cosas en su vida, tiene algún problema y lo que dijo que iba a hacer, la dedicación que le iba a poner, no es tal. Entonces vos tenés que tratar de prever esos reacomodes de capital entre los socios y discutirlos. ¿Qué va a aportar cada uno? ¿Qué va a aportar en el tiempo? ¿Cuánto pondera eso? ¿Y qué pasa si algo de eso no se da? ¿Y cómo se vuelven a acomodar las fichas? No tener esa discusión en el momento correcto es fatal, es fatal, fatal. Lo he visto, pero cientos, casi miles de veces te diría, en esos 15 años. Ese fue un tema clave que nosotros tratábamos de explicarlo diciendo, bueno, a ver, piensen qué aportes hay, alguno por ahí quizás, ¿verdad?, que aportó la idea, otro va a aportar más laburo, otro va a poner guita, necesitas incorporar inversores. Porque digo, cuando arrancas un proyecto, más allá de tu talento, lo que tenés sobre todo es tu capital y cómo lo vas a ir dividiendo, y eso tiene que alcanzar para ustedes, o sea, para los fundadores, tiene que alcanzar para los inversores, para el equipo, y es un arte cómo lo vas haciendo. Y a veces, porque hay buena onda o porque no se quiere tener esa conversación incómoda, lo vas pateando y después sonaste, si no lo aclaraste, porque es lo más normal del mundo que en alguna startup en los primeros años haya algo de esto y haya incluso un montón de facetas de tus amigos que quizás no conocías, que lo conocías en una cancha de fútbol, en un asado, pero no lo conocías laburando o de socio. O vos vas evolucionando, te pasan cosas. Entonces, ese te diría que, más allá de un montón de otras cuestiones jurídicas que no ven en el caso que fuimos viendo, pero como el gran aprendizaje. El gran tema para mí en el que suelen fallar los emprendedores y que incluso casi que ni necesitarías un abogado para hacerlo, es este tema del acuerdo de socios.
Y ahí cuando te venían a ver a vos, ¿veías más o menos, che, estos pibes la van a romper o estos van a ser un desastre o era difícil predecir en ese momento cómo les iba a ir?
Bueno, a mí me encanta, yo soy muy curioso, la verdad es que eso fue fascinante, iba saltando un pibe que estaba haciendo cosas con abejas, a otro que estaba haciendo high-tech, a otro que estaba haciendo más cuestiones digitales. Yo me entusiasmaba con todos, aprendía, me enganchaba, y muchos sí, uno, aparte a medida que pasan los años, vas aprendiendo cada vez más y vas viendo situaciones o patrones que se repiten. Pero sí, muchos decías, este flaco la va a romper. Pero bueno, después hay un montón de cuestiones, qué sé yo, ahora que están tan de moda los marketplaces B2B, están todos invirtiendo en eso. La verdad es que 20 años atrás, muchos de los proyectos eran B2B. De los primeros clientes que tuvimos eran marketplaces B2B. Y tenía todo el sentido. Bueno, estaban probablemente 20 años adelantados, ¿no? Pero sí, la verdad es que muchas cosas uno fue aprendiendo. Y aparte, en general, nos gustaba tener buenas charlas con los emprendedores para de alguna manera formar parte del equipo, ¿no? Entonces vas aprendiendo del negocio, vas interesándote, y eso hace que puedas también asesorar mejor, si entendés a fondo qué es lo que están queriendo construir.
Bueno, en esos 15 años, ¿cuántos proyectos habrá visto? No sé, varios miles, ¿no?
Sí, varios miles. El otro día quería hacer la cuenta y fueron varios miles, sí.
Y después de esos 15 años, ¿nunca se te ocurrió a vos por emprender?
Bueno, sí, muchas veces. La verdad es que cuesta cuando sos proveedor de servicios, que son una parte re importante de cualquier ecosistema. De hecho, cuando uno hace política pública, intenta desarrollar estos proveedores de servicios. Es clave que haya buenos contadores, buenos abogados, buenos proveedores de recursos humanos. Son una pieza fundamental. Pero bueno, lo que te pasa es que la ves pasar, la ves pasar, la ves pasar, y muchas veces te dan ganas de decir, bueno, ¿por qué no meterme yo en alguno? Pero bueno, no, no, nunca vi tampoco una idea puntual que diga, bueno, me tiro de cabeza en esta, o no se me ocurrió, por lo menos, ¿no? Y además disfrutaba muchísimo ayudando a los emprendedores. Estaba como muy cómodo ahí, que en realidad es el patrón que después siguió toda mi vida, ¿no? Desde la política pública después y ahora desde un fondo. Me siento muy cómodo ayudando a los que emprenden, más que teniendo yo un proyecto propio, que bueno, hoy la realidad es que hoy lo tengo, que es un fondo, no deja de ser una startup, pero me encanta y siempre disfruté mucho ayudando a los emprendedores, porque sobre todo disfruto estando con emprendedores. Yo admiro a los emprendedores, siempre lo hice. Y entonces es un rol en el que me siento cómodo.
¿Cuáles son las dos o tres consultas más habituales?
De cuando sos abogado, decís, o
Sí, si querés en la
bueno,
etapa esta de
¿qué?
abogado, después si querés seguimos en la política y dejamos para el final el sombrero de
En la
VC.
etapa de abogado, y una pregunta que era típica era, por ejemplo, cuándo levantar capital, ¿no? ¿En qué momento, viste? la primera pregunta era cuándo darle atención a los temas legales, ¿no? Porque son caros o porque no hace falta. Entonces, ¿cuándo gasto dinero en eso? ¿Cuándo invierto en los temas jurídicos? Era una pregunta típica. Y en ese momento, ¿cuándo salir a levantar capital? Quizás ahora está menos esa duda, pero esa era una típica pregunta. Y después, la más clásica, que es difícil que la pueda responder un abogado, pero siempre nos la hacían, que es cómo dividimos el capital. O sea, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo dividimos el capital entre nosotros, que somos estos socios o estos amigos? Bueno, ahí decís todo lo que te acabo de explicar. O sea, no hay recetas, hay un cierto framework que nosotros tratamos de explicarles y sobre todo recomendábamos pensarlo en el tiempo y pensando en posibles cambios.
Acá hay problemas. Escúchame, ¿y después cómo fue el salto a la política, digamos? De 15 años abogado, ¿cómo fue que te dijiste, bueno, ahora me meto en política?
En realidad no es que dije me meto en política, no se me había ni planteado. Sí, había estado muy presente en ayudar a desarrollar el ecosistema. Pero bueno, en el 2013 me ofrecieron, estaban con una búsqueda para la ciudad de Buenos Aires, para alguien que se hiciera cargo de esto. Me agarraron, si querés, sensible por distintos motivos, o con la guardia baja, no sé, y terminé aceptando ese ofrecimiento. De alguna manera, si querés, sintiéndome como alguien del ecosistema al que le daban la oportunidad de desde adentro intentar promover cosas que siempre veníamos hablando desde afuera. Entonces, la típica situación que te dicen, bueno, vos que hablás de afuera, ¿por qué no venís y lo hacés? Y entonces cuando te corren con eso, tampoco estaba tan activo diciendo cosas, a mí me gustaba más hacer. Pero bueno, me lo plantearon.
Pregunta acá, porque dijiste, me agarraron con la guardia baja, algo sensible. Si hubieras estado con la guardia alta, ¿no hubieras agarrado?
Y qué sé yo, en ese momento, o sea, el estudio fue como una startup que la remamos 10 años, ¿no? No, en general los emprendedores no es que tenían muchos fondos, pensalo de los 10 años que te estoy hablando, muy duros en Argentina, con muy poquito fondeo, entonces la verdad es que para poder ganar dinero como abogado, siendo abogado de startups, había que remarla muchísimo. Es verdad que yo conseguía algunos otros clientes que me permitían subsidiar a los emprendedores, pero era duro. Y después de casi 15 años, finalmente habíamos llegado a agrandar el estudio, nos habíamos fusionado, nos habíamos convertido en el estudio Tanoira Casañe. Nos mudamos a Puerto Madero, yo tenía un corner office con vista al río. O sea, finalmente había llegado a una especie de vida burguesa, si querés, ¿no? Hipoteca, mi mujer esa mañana me había dicho que estaba embarazada de vuelta, nuestra tercera hija, después resultó. Es como que estaba en un momento de mi vida que al que había llegado, y de golpe largar todo eso para entrar al Estado, que nunca se me había ocurrido, ganando mucho menos, y cambiando, si querés, de profesión. En ese momento de mi vida era como un no. Pero bueno, como te decía, por distintos motivos me agarraron sensible, lo hablé mucho con mi mujer, buscando que me dijera que no, básicamente. Pero me dijo que sí, parece que está buenísimo, es una oportunidad, podés contribuir. Y yo casi que tratando de convencerla que me diga que no, pero no hubo caso, así que casi con la cabeza un poco gacha terminé aceptando la propuesta, que bueno, no me arrepiento, fue fascinante. Después, no, a los 4 días estaba en un avión yéndome a Israel a aprender todo lo que habían hecho de política pública, así que empezó una aventura non-stop de 7 años, fascinante, pero en ese momento había un montón de señales para decir que no.
Ahí en un momento dijiste que lo hablaste con tu mujer para que te valide. Y algo que se dio en muchísimas entrevistas en este espacio es la validación del compañero o compañera de vida, ¿no? En este tipo de decisiones. Uh-huh. ¿Qué tan importante fue para en tus tres etapas, ¿no? En tu etapa como VC, tu etapa política y tu etapa como abogado de startups. ¿Qué tan importante fue la validación de tu pareja?
Súper, clave. Siempre fuimos, en ese sentido, muy compañeros, muy un equipo, nos consideramos un equipo. Entonces la etapa de abogados la vivimos juntos. Ella también es abogada, mucho más nerd que yo, estudió cuatro carreras, Bellas Artes, Medio Ambiente, laburó en el Congreso, o sea, bocho total, y haciendo aparte en general temas de vanguardia, ¿no? Hablando de medio ambiente hace muchos años. Y después, bueno, la etapa política, a ella le gustaba, le parecía interesante. Entonces, cuando lo charlamos, me bancó a full y me alentó, si querés, a dar ese paso. Me dijo, mira, va a ser una experiencia increíble. Sabía, por otro lado, de mi sensibilidad, si querés, por las cuestiones públicas, porque no es del sector público, pero sí yo había estado muy involucrado del sector ONG. Entonces, esto era como dar un paso más, con mayor impacto todavía. Así que me bancó a fondo. Perdón, sí, te interrumpí, Pato.
No, este fui yo. ¿Cuál fue el
Ah.
primer laburo que hiciste en la gestión pública? Pues no fue en el gobierno nacional, no fue primero en la ciudad.
Fue en la ciudad, de director de emprendedores, exactamente. En ese momento estaban queriendo dar un empuje mayor todavía al que ya tenía, que había sido muy bueno en la ciudad. Crearon una dirección de emprendedores, enmarcado en un plan de economía creativa, a cargo de Enrique Avogadro. Y en ese momento, sobre todo muy inspirados con lo que había pasado en Israel, con Startup Nation, bueno, con Silicon Valley, un montón de cuestiones, decir, bueno, ¿por qué no hacer algo parecido? Hubo toda una movida, entonces ahí se empezó como a gestar esto, y dijeron, bueno, ¿quién lo puede manejar? Y no sé quién, alguno habrá sugerido mi nombre, me llamaron, me ofrecieron. Y ahí me sumé, ¿no?
¿Cuál fue el argumento? ¿Quién fue Macri? ¿Quién fue el que te llamó?
Enrique Avogadro, me llamó.
¿Y cuál fue el
Sí, no,
argumento
en ese
que te
momento.
convenció? ¿Cuál fue el argumento que
el argumento que me convenció. Y básicamente lo que me dijo Enrique es: mirá, yo sé que a vos tenés sensibilidad, que te ha gustado, has estado involucrado en el ecosistema, das 200 millones de charlas por año, todas gratuitas, estás tratando de colaborar. Acá hay un espacio donde vas a poder hacer todo eso y mucho más, con más impacto. Qué es lo que tiene maravilloso a veces la política pública, ¿no? Probablemente vas a poder impactar en un montón de gente que nunca vas a conocer en tu vida, pero que le podés cambiar la vida. Que es muy cierto, la verdad que la política pública bien hecha es fascinante. Y sobre todo lo que me planteó fue un desafío, hacer algo de primer nivel mundial. Me dijo, queremos hacer algo como lo que hizo Israel. Queremos hacer algo grosso, que trascienda, que tenga impacto y que nos trascienda a todos, ¿no? Y además, lo que me dijo como base, eventualmente, si el día de mañana llega a haber una posibilidad de pasar al gobierno nacional, bueno, que sirva como base, prueba piloto, para después armar algo más grande todavía a nivel nacional. Entonces, bueno, me lo plantearon como un desafío grosso. Y ahí, con la charla con mi mujer, dije, bueno, puede ser una oportunidad. La sensibilidad siempre la había tenido, ni me lo había planteado porque no sé, viste, cuando uno sin conocerle tiene como idea al Estado o a lo público, no quería como saber nada, pero bueno, en ese momento también un poco el planteo fue decir, bueno, dale, vení, ya que te gusta, vení, hacelo desde acá. Y ahí entré.
Ahí comentabas que lo primero que hiciste fue ir a Israel y que era el modelo que querían seguir. ¿Cómo es el modelo israelí? ¿Qué hicieron bien? Y de todo eso, ¿qué hicieron ustedes, digamos?
Bueno, Israel decidió en un momento de su historia apostar por los emprendedores, básicamente. Estaban en un pésimo momento económico. Yo, si mal no recuerdo, casi que 400% de inflación anual, o sea, una economía que era muy, muy básica, un país muy chiquito, en guerra con todos. Sí tuvieron como distintos empujones, ¿no? En ese momento recibieron casi 1 millón de personas de inmigración de la ex Unión Soviética, muchos de ellos científicos, o sea, tenían un capital humano importante, pero decidieron apostar por los emprendedores y por la innovación tecnológica como desarrollo económico y sobre todo como posibilidad de hacer un catch up, o sea, de ganar tiempo en un mundo que se habían quedado muy atrasados. Entonces hicieron una serie de programas de apoyo a emprendedores tecnológicos, pero fundamentalmente era una política pública, o sea, el Estado, si querés, participando, interviniendo inteligentemente en apalancar al sector privado. Y para eso armaron un programa de incubadoras tecnológicas. Entonces, se elegían 24 incubadoras tecnológicas del sector privado que iban a estar eligiendo proyectos y acompañándolos, invirtiendo una parte, y la otra parte la invertía, la ponía el Estado, ¿no? Condiciones muy, muy favorables. Pero confiaba en el sector privado para elegir esos proyectos y lo que hacía es bajarle el riesgo al privado. Y después hicieron un programa que se llamó IOSMA, con el mismo objetivo de coinversión con el sector privado, pero lo hicieron con fondos de venture capital. Lo que entendían ellos es que, si bien los proyectos que se financian con venture capital en el mundo son muy poquitos, pero tienen un impacto enorme. Entonces ellos lo que buscaban era desarrollar la industria local de venture capital, buscando fundamentalmente atraer a fondos extranjeros que trajeran el know-how, el conocimiento a Israel, asociándose con posibles inversores locales de Israel que fueran a aprender de cómo se hacía inversión de venture capital asociados con venture capitalists de afuera. Entonces eligieron 10 fondos, invirtieron en esos 10 fondos el 40% de los fondos, ¿no? O sea, apalancando la inversión privada. Y eso fue un boom total. Con los 100 millones de dólares que invirtieron, casi que se generaron 4.000 millones. Y a partir de ahí, Israel se convirtió en una superpotencia mundial de startups tecnológicos, ¿no? Con una enorme cantidad de IPOs, compañías que fueron saliendo. O sea que fue un ejemplo de política pública súper exitosa, que a partir de ahí, la mayoría de los primeros que escribieron varios libros, el más conocido Startup Nations, pero sobre todo se convirtió en el benchmark y el modelo de política pública que busca fomentar la innovación, el desarrollo económico, exitosa. Entonces, hay N cantidad de copias o adaptaciones que se fueron haciendo en los distintos países de coinversión pública-privada entre fondos de fondos o distintos mecanismos, pero prácticamente todos los países han buscado hacer algo similar. El otro gran, si querés, benchmark es Estados Unidos, que tiene distintas regulaciones, pero más bien te diría que lo que hacen ellos son incentivos fiscales. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer fue, en la ciudad de Buenos Aires, hacer una pequeña adaptación en ese momento del programa de incubadoras tecnológicas. Hicimos dos pruebas de esas, buscando llamar al sector privado, los que quisieran invertir en startups, y ayudarlos poniendo nosotros una parte, pero confiando en ellos para que eligieran y acompañaran a los proyectos, ¿no? Eso fue lo que, si querés, lo que empezamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires, sumado a un montón de otras iniciativas, pero puntualmente de Israel, eso fue lo que más nos inspiramos.
¿Y ahí cómo fueron las métricas? ¿Invirtieron cuánto y cuánto fue el retorno?
Bueno, las inversiones estas, vos sabés que son inversiones a 5 o 10 años, con lo cual todavía hay mucho para analizar, pero en ese momento se eligieron 4 aceleradoras en el primer llamado y 4 en el segundo, y se fueron haciendo conversiones. Cada una de ellas hacía 2 o 3 inversiones. Después, cuando nos fuimos de gobierno, o sea, nosotros tuvimos los dos últimos años de Macri en la ciudad de Buenos Aires, ahí se discontinuó el programa porque se pasó a hacer otras cosas y porque además cuando nosotros pasamos a gobierno nacional, el mismo equipo, ahí buscamos hacer una iniciativa más grande todavía, con fondos, etcétera, que después, si querés, te cuento. Pero hubo varios de los proyectos que se invirtieron desde la ciudad, que le fue muy bien. Incluso En algún caso estaban intentando hasta devolver el dinero recibido porque les den agradecimiento, si querés, les había ido bien con eso.
Sabes que yo en parte estoy acá hoy porque recibí un ANR para hacer Sumavisas en el 2008, 2009.
Creo que fue el primer programa. La ciudad de Buenos Aires, claro, venía... hubo una serie de equipos que trabajaron algo antes muy bien. Estuvo Gustavo Schwarzman, creo que estuvo Eduardo Amadeo, hijo, si no me equivoco. La verdad es que había un lindo equipo, no es que nosotros arrancamos desde cero. Sí, en ese momento había mucho programa de ANR, de aporte no reembolsable. Nosotros lo que hicimos fue agregarle a eso un sistema de coinversión, no de subsidios, sino que sumarle la coinversión, que es un paso más, si querés, a lo que ya se hacía, más todo un programa de capacitación bastante masivo que hicimos en ese momento, que se llamó la Academia Buenos Aires Emprende. Empezaba a hablarse mucho de las metodologías ágiles, ¿no? De Lean Startup, Design Thinking, que era como lo de vanguardia, pero era... No era masivo todavía, lo conocían muy pocos, era más complejo. Algunos que habían venido a Estados Unidos o habían leído el libro de Steve Blank. Entonces lo que hicimos fue intentar bajarlo a tierra, a castellano, y democratizarlo a ese programa. Entonces se armó un equipo con los chicos, equipos internos nuestros, más los chicos de Emprending, que era un grupo que estaba en la UBA, que era espectacular, de todos, así casi un metodología camp que se hacía en la UBA con un grupo de chicos genial. Entonces les propusimos a todos estos especialistas en metodologías ágiles armar un programa entre todos, co-crearlo, para después difundirlo gratuito de manera presencial y online. Entonces se armaron esos contenidos y fue alucinante porque dijimos, bueno, a ver si habrá interés. Y cuando abrimos la inscripción nos explotó el sistema, se anotaron 3.000 personas, nosotros pensamos que iban a anotar 50. Entonces tuvimos toda la noche haciendo un sistema de inscripción bastante casero con un Google Doc, porque tuvimos que abrir 30 sedes de esto en toda la ciudad de Buenos Aires, lo cual fue fascinante porque además se sumaron todas las organizaciones intermedias que tenían incubadoras o daban una mano a prestar sus sedes, colaboradores. O sea, se hizo un programa masivo que fue increíble.
¿Y eso porque se descontinuó la parte educativa?
No, la parte de esa sigue. De hecho, me llegan los mecatantos. No sé bien cómo
tiene que hacer alguien que nos está escuchando para aprovechar eso, por ejemplo.
Se llama Academia BA Emprende. Lo googlean y a mí me llegan mails, así que me imagino que seguirá funcionando. Pero fue un lindísimo programa que estaba presencial y online, donde vos podías aprender. Hoy es bastante común, cualquier emprendedor no se le ocurre no entender metodologías ágiles o design thinking, ¿no? Pero en ese momento muy poquito sabía, entonces lo buscamos popularizar para todos, así que fue increíble.
Y un poco en la polémica, cuando hacías el modelo de Israel o cuando dicen que queremos hacer un Silicon Valley, Palermo Valley y toda esta cuestión, ¿no? Obviamente vos le dedicaste mucho más años que yo al tema, pero me da la sensación que es bastante difícil de... No es que se pueda hacer copy-paste, si bien puedes llevarte políticas públicas interesantes, pero al final del día tanto Silicon Valley como Israel son lo que son por temas, en su momento, militares, políticos, que no les queda otra que resolver algunos temas. Tanto Stanford, etcétera, digamos, fue el momento cuando el hombre quería llegar a la luna y dijeron, bueno, pongamos todo la carne al asador para hacer esto, y en Israel obviamente el tema de la guerra y tener que desarrollar sus propias armas, y bueno, eso después derivó en un montón de startups, pero digamos, si no tenés esa necesidad inicial tan fuerte, de vida o muerte, llamémosla, me parece más difícil, ¿no? Startup Chile, bueno, hay un montón que lo intentaron hacer, pero nunca entendí bien si realmente tienen impacto esas cosas. Obviamente sirven, pero por ahí sirven otras cosas, ¿no? Más básicas, como simplificar el proceso de hacer una empresa, cosas que obviamente intentaron hacer ustedes también.
Mirá, está buenísima la pregunta. Fue lo primero que yo me pregunté, ¿no? Cuando me ofrecieron esto, me junté con una especie de advisory board personal que me había armado, en el que estaban Nacho Peña y algunos más. Y le dije, ¿a ustedes les parece que el Estado tiene algo para hacer acá o no? Va a molestar. La verdad que no hay nada para sumar. Y le dimos bastante vueltas y la verdad es que notamos que sí había algunas cosas para sumar. Y entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue analizar todos los modelos, los más conocidos del mundo, nos los devoramos. Hay un libro muy interesante que se llama Boulevard of Broken Dreams, no como la canción de Green Day, sino que lo escribió un profesor de Estados Unidos, que es como uno de los grandes especialistas en esto, Josh Lerner, donde él analiza las principales políticas públicas que intentaron desarrollar esto en el mundo, las que fracasaron y las que fueron exitosas y por qué, ¿no? Entonces, él cree que sí hay algunas políticas en las que el Estado puede ayudar en su justa medida, cuando no ocupa un rol central, sino que busca apalancar al sector privado o busca, sobre todo, tratar de igualar oportunidades. Entonces, por ejemplo, en materia de inversión, de venture capital, claramente había una necesidad. O sea, Argentina había caído a los últimos rankings de la región, ni siquiera del mundo, de disponibilidad de financiamiento. Y en muchos casos, se vio que más allá del financiamiento directo que pudiera hacer el Estado, que en algunos casos aplica como subsidio o ANR, en muchos otros había de interesados del sector privado en invertir, pero que por distintos motivos, o el riesgo, o la Argentina, o lo que sea, le faltaba un empujón para terminar de decidirse, que fue lo que hizo Israel. Entonces, eso sí lo podés tomar vos como inspiración. Yo creo que no podés copiar lo que hizo Israel, ni lo que hizo Corea, ni lo que hizo Estados Unidos. Podés algunos patrones o algunas ideas tomar y adaptarlas a la realidad de cada ecosistema, que además tenés que distinguir, ¿no? Lo que es política nacional, de lo que es provincial, de lo que es de una ciudad, que es muy diferente. Sí, lo que
¿Cómo?
hicimos en todo momento fue interactuar con el sector privado, buscando, si querés, co-crear y que la política pública no fuera diseñada en un laboratorio, sino peloteándola todo el tiempo para decir, muchachos, ¿les parece que esto a ustedes que ayuda, que fomenta o no, que entorpece y nos estamos metiendo en lo que deberían hacer ustedes, ¿no? Entonces, en lo que es inversión, seguro, en lo que es simplificación de trámites, ni hablar, eso es clave. En lo que es capacitación también, hay muchos que quizás no pueden tener acceso, no conocen, o ayudar a los que están haciendo algo, darles una mano para que puedan llegar a más personas o bancarle parte de los gastos. Después hay muchísimas asimetrías de información a las que también puedes llegar. En ese momento era muy importante los espacios físicos, ayudar a los espacios de coworking, coordinar las agendas, traer gente de afuera. Sí, vimos que había muchas cosas para hacer, pero de vuelta, adaptado en ese momento a la ciudad de Buenos Aires, que por otro lado también tenía, sí, un ecosistema emprendedor fuerte, no es que nosotros arrancamos de cero para nada, había toda una historia, había mucho capital, había una primera camada de emprendedores alucinantes, entonces lo que nosotros buscamos fue, bueno, a los que les está yendo bien, fenómeno, pero creemos que podía haber más. Por eso incluso arrancamos con la academia. También en los barrios, ¿no? O sea, teníamos una sede de la Academia de Emprendedores en la 1114, en la 2124, en Piletones, en distintos lugares. Fuimos intentando llegar con esto a las escuelas, armamos un piloto en varias escuelas que fue fascinante, o sea, 4.000, 5.000 chicos de golpe empezaban a venir, algo más cortito, orientado a proyectos sociales, pero había una avidez por aprender estas metodologías que era increíble. Y eso fue todo política pública, inspirándonos y aprendiendo de los errores y lo que había funcionado en otros países, pero pensado y adaptado para, en su momento, la Ciudad de Buenos Aires y después en la Nación.
¿Y qué sentiste cuando pasaste de la ciudad al gobierno nacional? ¿Sentías que cómo era la sensación?
Bueno, a ver, trabajando para la Ciudad de Buenos Aires me parecía enorme la Ciudad de Buenos Aires, o sea, mucho más grande de lo que me imaginaba, y eso fue espectacular. Ahora, después cuando pasás a Nación te das cuenta de lo grande que es Argentina, o sea, debe ser el séptimo o octavo país del mundo, un país fascinante que tuvimos la suerte de recorrer punta a punta, o sea, casi 300.000 kilómetros, y no, fue fascinante cuando asumimos porque vimos todo lo que se podía hacer, lo que no habíamos podido hacer desde el gobierno de la ciudad, que sobre todo en muchos casos tenía que ver con por lo que vos mencionaste, la simplificación de trámites, y después otros programas que necesitas tener otra envergadura, pero sobre todo vimos cómo podíamos ir ayudando a los que estaban haciendo cosas en las provincias, en los municipios, o no es el sector público solo, también desde el sector privado, empoderar y dejar capacidad instalada. Que ese fue, si querés, uno de los mantras principales nuestros. Decir, muchachos, acá pensemos las cosas para que nos trasciendan. Si a mí me pisa un colectivo mañana, esto no puede discontinuarse, sino que tenemos que buscar que esto sean políticas de Estado que duren y perduren, y sobre todo empoderar a los actores locales, a los que están queriendo empujar y son los dueños, y se les va la vida en esto, ayudarlos a que puedan ser más eficientes y tener más impacto y no caer desde el gobierno nacional con toda la parafilia.
¿Qué sentiste el día que te ibas al ministerio? O sea, me imagino el día que llegaste, toda la emoción y lo que se venía, y cómo fue el día que te fuiste.
Fue muy emotivo, muy emotivo. Dije ahí algunas palabras al equipo, me quebré un poquito, se quebró, como dicen, porque fue fascinante esos 4 años de gobierno nacional. La verdad que poder conocer la Argentina profunda, el interior, todo el trabajo que se hizo con todos, ¿no? Con los unicornios, con las grandes empresas tecnológicas, con los emprendedores que quizás estaban haciendo algo más tradicional, con todas las organizaciones, con un montón de gobiernos, de colegas, de gobiernos provinciales y municipales con los que trabajamos muy bien. Y después, sobre todo, el lindo equipo que hemos armado en la Secretaría. Gente, en muchos casos, muy joven, y en muchos otros, gente que hace años que estaba, pero que con todas las pilas, había como una vocación de servicio muy grande, de tratar de ayudar. Las necesidades, obviamente, son infinitas, nunca terminás, y era 24/7 non-stop, y igual así siempre había mil cosas por hacer, pero sí, fue mucha emoción cuando salimos. A ver, la satisfacción de un montón de cosas que se hicieron, la ley de emprendedores, con el fondo de fondos, la SAS, la ley PYME, la ley de economía y conocimiento, la ley de empresas B, que tuvo media sanción, no llegamos a terminarla, pero miles de cosas más que se hicieron. O sea que la satisfacción de muchas cosas que sí se hicieron, y bueno, la frustración, si querés, por todas las que no llegamos a hacer, pero mucha tranquilidad en el sentido que hemos dejado todo, o sea, no quedó nada de laburo. Realmente fue dejar la vida en la cancha, la vida en la cancha.
Y ahora en tu etapa de VC, digamos, ¿cómo fue reinventarte como VC? ¿O sentís que un poco ya es el paso natural después de ser abogado, de estar en la gestión pública? ¿Cómo es tu día a día como VC? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, a ver, yo cuando terminé en la secretaría, pensaba que me iba a costar mucho. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar algo para hacer que tenga tanto propósito, tanto impacto y tanta adrenalina como tuvo? ¿No? Dije, no sé si voy a encontrar algo así. Estaba como con esa duda. Y bueno, empezamos a hacer algunos temas de consultoría con varios que trabajaban conmigo, un lindísimo laburo ahí con Marea, la consultora, de temas de innovación abierta y corporate venture, que están buenísimos. Mientras tanto se iba como gestando, o sea, yo la verdad que tenía muchas ganas de armar un fondo porque me parecía como el paso natural de seguir ayudando a emprendedores desde otro lugar, pero con algo que me atraía mucho, que era el financiamiento, que habíamos hecho del Estado en alguna medida, pero quería hacerlo de manera directa. Me parecía una etapa que quería vivir. Y dándole vueltas a eso, es que bueno, en la pandemia sobre todo, que con muchos de los que nos quedamos acá, tuvimos oportunidad de tener varias conversaciones trascendentes, y sobre todo nos llamó al hacer la pandemia. Así, bueno, a ver, ¿cómo va a impactar esto en la Argentina, en la región? Lo veíamos como una oportunidad de que se acelere la transformación digital. Y entonces en esas charlas es que en algún momento se juntaron los caminos de varios amigos que estábamos un poco en la misma, y bueno, nos fuimos convenciendo de armar algo que tuviera impacto y que pudiera colaborar en este momento fascinante de América Latina. Entonces así fue que primero, bueno, empezamos con Sasha a conversar, que él también tenía su fondo, estaba con ganas de armar algo más grande. Con Juan Palafós también, que era, bueno, era inversor de Sasha, un emprendedor serial de la vieja guardia, hacía con mucho expertise y mucho camino recorrido y muy comprometido. Bueno, con Pato Yutar, bueno, que han tenido sus charlas también. Pato, obviamente, alguien a quien fui su abogado en las compañías anteriores que hizo, sabía lo que hacía, y Pato también estaba en un momento muy particular de su vida, saliéndose un poco de la operación de Mural y con ganas de hacer algo que él venía haciendo en paralelo, de ayudar a invertir en emprendedores, pero hacerlo en un proyecto más grande que tuviera impacto o escala. Jorgito Aguado, que nos habíamos sido, bueno, nos hemos conocido y amigos en gobierno. Jorgito, con mucho expertise en lo que era ciencia y tecnología, por supuesto, más allá de su carrera en el sector privado. Y Dieguito Noriega, otro crack, que para mí de los tipos que más sabe de cómo acompañar emprendedores con las distintas metodologías. Fue emprendedor él de un montón de compañías, con algunas le fue muy bien, otras le fue muy mal, con lo cual es bastante completa su experiencia. Pero sobre todo, creo que se cruzaron los caminos de un grupo de amigos en el momento justo, se alinearon los planetas, y fue naciendo Newtopia, ¿no? Con ganas sobre todo de...
¿Qué significa Newtopia?
Perdón. ¿Nombre decís?
Sí.
Bueno, tiene que ver sobre todo con esta nueva vida que nos imaginamos y que es posible para América Latina. Si querés, en todos los años y en todos los foros en los que estuve involucrado, cuando estuve en gobierno y antes, G20, Organización Mundial, el Global Entrepreneurship Congress, en cuanto foro había, siempre discutíamos sobre, bueno, las posibilidades que tenía la región y cómo los emprendedores podían cambiar América Latina y cómo iban a colaborar en eso, pero en muchos casos la verdad es que era más una expresión de deseos con una posibilidad real, ¿no? Pero bueno, le metíamos. La diferencia con este momento, creo yo, es que hoy sí se ve como algo alcanzable posible, combinando talento y tecnología que se puedan resolver o hacer un upgrade importante en todos estos problemas enormes que tiene la región, en el sector que mires. Hoy es posible, sobre todo porque creo que la pandemia lo que terminó de hacer es romper muchos prejuicios o temores que había en el mundo emprendedor sobre si era posible o no era posible transformar y digitalizar sectores. Si querés, de alguna manera, por estas pruebas piloto forzadas que hubo, hasta incluso en muchos casos tolerada por los gobiernos, pero que lo que hicieron fue terminar de liberar el potencial. Entonces ahora los emprendedores han salido en marea, así, una horda de talento buscando transformar y resolver estos problemas que son enormes en el país que mires y que claman al cielo, o sea, es urgente resolverlos. Entonces creo que es igual muy común lo que te voy a decir, pero si querés, lo principal que cambió es el mindset. O sea, hoy se ven todos esos problemas como grandes oportunidades de cambiar, de transformar, de crecer en la inclusión financiera, educación, empleabilidad, transporte, movilidad, alimentación. Entonces, viendo todo ese panorama, pensamos que podíamos contribuir con nuestro granito de arena en acompañar a los que estaban recién comenzando su camino emprendedor, sobre todo organizando un poquito a un montón de gente que estaba más o menos en la misma que nosotros y que tenía ganas de colaborar, de devolver, de aprender. Entonces, organizar eso en una comunidad que es Newtopia, que lo que busca es ayudar a los que arrancan.
Cuando hacía granito de arena, ¿cuánta plata levantaron hasta ahora?
Es un fondo de 50 millones de dólares, este primer fondo. Y la idea es invertir en 100 proyectos más o menos en este primer fondo y después seguir.
¿Y es un fondo agnóstico? ¿Invierte en cualquier etapa? ¿Qué características tiene?
Bueno, es una linda discusión. Por ahora, en principio es un fondo agnóstico en el sentido que hemos invertido en distintos verticales, pero sí tienen que ser proyectos que sean escalables, regionales o globales, que busquen transformar cadenas de valor, que estén en sus primeros pasos y que nosotros veamos que hay una necesidad y una oportunidad de ayudarlos, o sea, que les podemos realmente agregar valor. O sea, nos consideramos un fondo hands-on, como se le dice, que es algo bastante habitual de decir, pero intentamos que sea una realidad, ya sea por el conocimiento que hay dentro de los socios de Newtopia, que o sea, tenerlo a Pato, a Juan Pablo, a Jorquito, a Sasha, o sea, son tipos brillantes que saben un montón, que yo los recontra admiro. Entonces, ellos ya de por sí pueden ayudar mucho a los emprendedores, pero además tenemos una comunidad de inversores que es espectacular, que en su gran mayoría son emprendedores también y que nos ayudan a mentorear o acompañar los startups en mayor o menor medida, pero todos muy involucrados. Y por último, lo que se genera entre los startups mismos en los que nosotros invertimos, buscamos fomentar que haya ese espíritu de camadas, si querés, o de camaradería, y que se ayuden entre ellos. Entonces, eso te da un acervo de conocimiento y experiencia espectacular que busca ayudarlos. Entonces, tenemos que sentirnos cómodos con que por el sector en el que estén o la tecnología que tengan, los vamos a poder realmente ayudar. Si vemos que no, no. Ese, si querés, es el límite, sobre todo de sectores, ¿no?
Cuando hablas con un emprendedor que te pichea, digamos, tenés el gorro de VC, me imagino la cantidad de gente que te habla. ¿Cuáles son las cuestiones que decís red light total? O sea, red flag, perdón, total. ¿Cuáles son las cosas que detectás que decís por acá no? Gracias por todo, pero digamos.
Gracias por todo. No, a ver, hay cosas que no tienen que ver con las personas, sino con el proyecto. O sea, nosotros como VCs invertimos solo en un tipo específico de proyecto. Hay un montón de otros proyectos que no son invertibles por VCs, pero que son buenísimos. Los que buscan los VCs son proyectos que tengan la posibilidad de crecer y escalar mucho, de ser regionales o de ser globales. Para eso tienen que estar resolviendo un problema grande, que es lo primero que miramos. Si lo que están resolviendo es un problema chico, va a ser difícil que logren crear una comunidad muy grande. Entonces, ese, si crees, es un primer filtro que tenemos. Algunos le llaman problema, TAM, SOM, distintas maneras de medir, pero que tienen que estar buscando resolver algo grande. Que incluso a veces el mismo emprendedor no se da cuenta que es más grande de lo que piensa el problema que está resolviendo. Pero bueno, ese, si crees, es el primer filtro. Después está el filtro del equipo. O sea, nosotros buscamos que haya un equilibrio sano en el equipo de capacidades técnicas, o sea, tienen que conocer muy bien lo que hacen, el proyecto específico, tecnológico o como quieras llamar, pero capacidades técnicas. Pero para nosotros también es muy importante la capacidad de storytelling en el equipo. ¿Por qué? Y bueno, porque van a tener, si quieren armar algo grande, van a tener que seguir levantando capital a lo largo del tiempo. Y eso requiere una cierta habilidad de poder pitchar el proyecto en inglés, levantar dinero de otros fondos y mucho más importante incluso que seguir levantando dinero es poder atraer talento. ¿Cómo vas a convencer a alguien que deje de trabajar en una gran compañía o en una gran compañía tecnológica o en otro startup y se pase al tuyo? Bueno, tenés que poder inspirarlo, entusiasmarlo y eso es una habilidad que tenés que tener. Más allá de, por supuesto, los temas de liderazgo que analizamos en los proyectos. Si vemos que hay ruido, o sea, que no hay verdaderos socios, verdaderos co-founders, sino que lo que vos tenés en realidad es uno que es el Taita y el resto son más bien empleados calificados, bueno, eso es un claro red flag, porque eso no se sostiene. Y si tienen muy poquito capital, y son buenos a la primera o segunda ronda donde se diluyen y casi les queda muy poco, se van a ir a otro startup porque va a venir alguien que los valore más y les ofrezca más y se van a ir. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber equilibrio entre co-founders, no necesariamente todos partes iguales, ya lo hablamos al principio de la charla, pero si vemos que hay tema de liderazgo, viste que a veces incluso lo ves en la charla, viste, el tipo no deja hablar a los demás, esas dinámicas las vas viendo. En vivo y presencial se ven mucho más, pero en Zoom también lo podés notar.
Ahí decías, sí. El tipo no deja nada a los demás. ¿Por qué te parece a vos que hay, en términos relativos, mucho menos founders mujeres que hombres? ¿Y qué pueden hacer ustedes como para que haya más mujeres emprendiendo o startups más diversos, digamos?
Mira, eso es un temazo, ese, porque incluso, bueno, nosotros en el fondo somos, los socios somos, más allá de que el equipo, tenemos muchas mujeres, el equipo muy, muy buenas, pero vos ves la foto del fondo y los socios somos todos varones. Y es un tema que lo charlamos mucho, incluso con una de nuestras primeras inversiones, que es ForMe, una startup de Córdoba, donde son tres fundadoras mujeres. Buenísimo el proyecto. Ahí ellas, además, bueno, con su Chesning, la CEO está súper involucrada en la comunidad de mujeres emprendedoras, y lo hablamos todo el tiempo de cómo hacer para conseguir que haya más y que haya buenas, ¿no? La explicación de por qué no te la sabría decir, porque faltan. Algunos dicen que tiene que ver con horarios o con esa camaradería de varones que se da, donde a veces viste, se cierran cosas o negocios en horarios after, donde a veces, muchas veces, si hay mujeres que no pueden ir porque a veces en la repartija de tareas no tienen tanta disponibilidad para afters, puede pasar eso. No sé si vendrá por ahí, pero muchos te dan esa explicación. Otros lo que recomiendan es poner ciertas reglas, ¿no? Con la que charlamos muchísimo esto también, con nosotros y con el Batch, y con AU Fineworks, ahora de Meta. AU, a los de la última camada del Batch 3, les dio una charla a todos los fundadores y fundadoras muy, muy buena. Ella recomendaba ciertos parámetros, decía, bueno, cuando yo abro una búsqueda, no cierro la búsqueda hasta que no tengo en la terna alguna mujer. Y hasta que no consiga alguna mujer que tenga los mismos skills y que pueda participar de esa terna, no la cierro. Y bueno, hay que ponerle más pilas a buscar, pero sí, buscar. Con Pame Scheurer, bueno, AUS es de la comunidad nuestra, Pame Scheurer de Nuimetrics también es de la comunidad de Newtopia, también les dio una charla al Batch a nosotros y con ella lo hemos conversado, y tiene recomendaciones similares, no lo sé. Sí, lo que te diría es que esto se da mucho más en los startups tecnológicos o digitales. Hay otros sectores en los que te diría que es mucho más parejo, o al revés. Cuando vas a los startups de base científica, hay muchos que son de founders mujeres, y hay muchísimas científicas mujeres trabajando en startups. Pero en el mundo más tecnológico digital, si querés, sí, la proporción sigue siendo más baja.
Vos decías, Marian, que levantaron 50 millones y querían invertir en 100 compañías, ¿no? ¿Me dijiste? De esas 100 compañías, digamos, ¿cuántas deberían, cómo te imaginás un resultado, digamos? ¿Cuántas, digamos, terminaron sin funcionar? ¿Cuántas anduvieron más o menos bien? ¿Y cuántas la rompieron, digamos? ¿Cómo te imaginás esa distribución?
¡Qué pregunta! Es difícil porque además uno le gustan todas y se encariñan todas, pero digo, en general la estadística en todo el mundo suele ser que qué sé yo, la mitad le va, no termina y termina cerrando, le va más o menos mal, un 30% le va más o menos bien y un 20% le va bien, y de ese 20% quizás un 5% le va muy, muy bien. Esas son las estadísticas estándar, ¿no? Nosotros obviamente lo que buscamos es que a todos les vaya bien y que den el máximo de su potencial. Así los elegimos y así los acompañamos. Nuestro proceso, si bien estamos en estadios súper tempranos y después de nosotros todavía les quedan muchos años por delante, pero buscamos darle bastante contenido. Entonces, tenemos un programa de 10 semanas intensivo que empieza con una semana presencial y el resto sigue remoto. Esa semana presencial, que traemos a todos los founders de toda América Latina, de donde sean, los llevamos a alguna ciudad de América Latina para tener ese momento de mucho contenido, pero también esparcimiento, que se hagan amigos, que se genere confianza, que tengan también charlas inspiradoras. Y creemos que después de esa semana donde se han generado ciertos lazos con nosotros y entre ellos, fluye mucho más el resto del trabajo remoto. Donde seguimos con workshops, charlas, mentorías uno a uno. Ahora, una vez que terminan esas 10 semanas y se gradúan, nosotros seguimos todo el tiempo con distintas actividades a los que vamos invitando a los graduados y en muchos casos los invitamos a que ellos den el contenido o las charlas. A la camada 3, que es la que estamos corriendo ahora, nosotros invertimos en camadas de 15 startups o batches, como le dicen. Vamos por la tercera, tuvimos la semana presencial en Estados Unidos, en Miami, y a esa semana presencial, además de los 15 startups de esta camada, vinieron 8 de las camadas 2 y 1 como voluntarios a colaborar. O sea que sigue habiendo un espíritu de ayudarse entre los startups. Y eso es lo que buscamos. ¿Te garantiza el éxito y que a todos les vaya bien? No, pero nos parece que hay sí, aumenta las posibilidades de que les vaya bien, de no cometer errores que otros cometieron, porque podés ahorrarte en eso, de poder hacer el soft landing en otro país de mejor manera, de contratar mejor gente, y después de tener, en muchos casos, de tener un amigo con el cual poder hacer catarsis en el subibaje emocional que es emprender. Eso nos parece clave, ¿no? A veces, bueno, ustedes lo han vivido, pero es el que no es emprendedor, en muchos casos se le hace difícil poder hablar con su familia o sus amigos y que lo entiendan 100% lo que está viviendo, como si te puede entender otro emprendedor que haya pasado o que esté pasando por la misma. Entonces, para nosotros es clave darle a los emprendedores en los que invertimos ese núcleo de contención de otros emprendedores con los que va a poder compartir y apoyarse.
Muy bien. ¿Es una especie de Y Combinator sería, digamos? ¿O cómo lo ven? ¿Qué hacen estos batches que se emiten early stage? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, Y Combinator es una gran inspiración y ha hecho un trabajo excelente. Fue pionero en muchas cosas. Los conocimos a ellos cuando con Tommy Pirucci y algunos más los trajimos acá y se armaron unos lindos eventos. Pero hay muchos otros que están haciendo también cosas increíbles de las cuales hemos aprendido y como a su vez también compartimos, ¿no? Pero digo, lo que hizo NextDP en su momento fue espectacular, o lo que ha hecho 500 Startups o algunos otros. Más o menos son distintas metodologías. Que yo, Y Combinator en su momento arrancó con camadas más chicas y presencial, después se fue haciendo. Hoy pensá que en el último batch deben haber entrado 500 compañías, ¿no? Por camada, entonces te hace más difícil tener un seguimiento uno a uno, pero bueno, en el último batch, por ejemplo, armaron un sistema que es bastante similar al nuestro, de una semana presencial y el resto remoto. Todos estamos buscando cuál es el mejor combo para esto. Para nosotros es importantísimo ir aprendiendo y mejorando, y por eso lo tenemos a Dieguito Noriega, que es un obsesivo de NPS. Entonces, cada mentoría, cada charla, cada acción que hacemos, medimos y les preguntamos y medimos el NPS y la relevancia del contenido, si sirvió o no sirvió, y en base a eso hay distintas métricas por cada área del fondo, por el apoyo, y vamos ajustando los contenidos en base al feedback que nos van dando los emprendedores, ¿no? Porque más allá de la métrica objetiva que tenemos, de una vez que se gradúan de nosotros, cómo les va, cuánto venden y cuánta inversión levantan, para nosotros es clave la percepción que tienen los emprendedores de nosotros. Entonces, si ellos creen que les estamos agregando valor o no, para estar mejorando permanentemente.
Si alguien que nos está escuchando quiere aplicar a Newtopia, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuántas entrevistas son y en qué estado tiene que estar el proyecto, la idea o lo que sea?
Sí, se mete en la página newtopia.vc, newtopia.vc, ahí dice apply y puede aplicar por ahí. ¿Cuántas entrevistas? Depende del caso, pero en general.
¿Le dan bola al que aplica por ahí o más? Sí, por contacto.
Sí. No, sí, y de hecho hemos invertido en compañías que invirtieron por ahí. Obviamente llega de todo, y cuando te digo de todo es muchísimos proyectos que están buenísimos, pero que no aplican a nuestra tesis de inversión. A veces respondemos más rápido, a veces más lento. La verdad que en nuestro primer año de vida, que estamos cumpliendo mañana o pasado, se generó, la verdad, una linda movida en toda la región. Entonces explotó el inbound, si querés.
¿Cuántos proyectos recibieron y en cuántos invirtieron? ¿Invirtieron 45 algo así?
Y 1000 más o menos, e invertimos en 52 proyectos ya en un año. Que fue una locura la cantidad, fue un año alucinante, de 10 países de América Latina. Entonces, tuvimos un comienzo fuerte.
El proceso es completar el formulario y después, ¿cómo sigue? ¿Cuánto tiempo me llevaría desde que completo el formulario hasta que recibo la plata?
Ese proceso puede durar un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de distintas circunstancias, pero en general el proceso es, si pasa el primer filtro, hay alguna primera charla con el equipo de analistas, después con el socio a cargo del análisis de proyectos. Si pasa esa etapa, hay una o dos charlas más con otros socios del fondo. En algún caso sumamos a algún inversor nuestro si es especialista o relevante el tema, y después va a comité de inversiones que tenemos una vez por mes. Ese es un poco el proceso.
¿El tamaño de las fichas? ¿Cómo es?
Nosotros, lo ideal para nosotros son los proyectos pre-semilla, los pre-seed. Ahí invertimos $100,000 idealmente, 150,000, pero ese es el lo que primero buscamos. En algún caso hemos invertido directo en proyectos que están en etapa semilla, en etapa seed. Nuestra inversión en seed está entre $300,000 y $500,000. Y después podemos hacer un follow-on, como se le llama. Si el proyecto sigue avanzando y levanta una serie A y en esa serie A cumple ciertas condiciones, nosotros podemos llegar a hacer un follow-on de hasta $1,000,000 en ese proyecto. Pero lo primero que buscamos son los que recién están arrancando, los pre-semilla. Que puede haber alguna variación si es un ¿cómo se llama?, un emprendedor por primera vez, o si ya es alguien que ya tiene uno o dos startups antes, ahí es distinta. Todos los fondos hacen lo mismo. Es distinto cómo tratas al emprendedor si ya tuvo otras experiencias, porque ya tiene capacidad demostrada de implementación, ¿no? Cuando un VC invierte, vos de alguna manera proyectás con poca información, decís, bueno, a ver, este tipo, este equipo, ¿va a poder desarrollar una solución para este problema que me dijo que es grande? ¿Va a poder hacerlo, escalarlo o no? Bueno, tratás de ver qué es lo que hizo hasta ahora, qué es lo que hizo de su vida, qué es lo que hizo hasta ahora con este proyecto, cómo está el equipo de balanceado, cuán grande es el problema. Y bueno, sí, bueno, a ver, me imagino o proyecto que esto es lo que puede llegar a suceder. Entonces, cuando alguien ya hizo otros proyectos antes, por lo menos tenés el check de que tiene capacidad de implementar.
Para hacer un breve resumen de lo que acaba de decir Marian, entonces, invirtieron en 52 empresas por el momento, y para aplicar entran a newtopia.vc, ahí van a apply, se contactan con ustedes y puede llevar entre 1 y 3 meses más o menos el tiempo de digamos, de charlas y distintas entrevistas que van teniendo. Las fichas son entre 100, 150 pre-seed, $150,000, y en caso seed, entre $300,000 y $500,000. ¿Correcto más o menos el resumen?
Es correcto. Y a los que invertimos les damos un programa de acompañamiento de 10 semanas, muy intenso, con una primera semana presencial y 9 semanas remotas. Y una vez que se gradúan, seguimos con distintos contenidos. Para seed. Ahí lo veo a Guido Vilarino, por ejemplo, que les dio una charla a los CTOs espectacular. Otras para CFO, valuaciones, diluciones, growth, hay mucho contenido. Más allá de, por supuesto, todo el expertise de los socios, ¿no? O sea, Juan Palafox con todo lo que sabe de B2C y blockchain, Pato lo que sabe de software B2B, de SaaS B2B, escalar equipos tecnológicos. Bueno, hay la verdad que hay un gran equipo muy potente para poder ayudar a los startups en los distintos estadios en los que están. Pero hablando de la parte específicamente de fondo, de fondeo, son esos números que acabas de decir, Pato.
Queda la pregunta a rigor de Pato, pero hay una que inventé yo hace poco, que ya que está, te la hago. ¿Contestás a alguien, o en general, para Newtopia o en otras cosas que hiciste, cuál es la pregunta que si contesta, entre comillas, mal o de alguna manera, es de vuelta red flag.
Qué buena pregunta. Y en general yo les pregunto por qué se quieren sumar, por qué les atrae, o por qué se quisieran sumar a donde estoy, a Newtopia, digamos, ¿no? Y dependiendo de la respuesta, es un poco un parámetro importante. O sea, si en nuestro caso tiene que tener un propósito claro, o sea, tiene que tener en su ADN las ganas de colaborar, de ayudar a startups para esta finalidad. O sea, nosotros lo que nos mueve realmente es poder aportar desde este lugar a la transformación de América Latina. Acompañando a los transformadores, que son los startups y los emprendedores, bueno, que se te tiene que ir la vida en eso, porque realmente es un momento fascinante de la región, increíble, con una posibilidad que no tuvimos antes, pero a la vez convive, y justamente por eso es la oportunidad, con un montón de problemas gigantes que tenemos, de niveles de pobreza, de necesidad de gente de reconvertirse. Entonces, este momento único, se te tiene que ir la vida en tratar de apoyar a los emprendedores a que puedan lograrlo, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me gusta sentir, si a esa persona tiene ese propósito como driver y como motor de su vida y que vea en Newtopia un lugar donde poder canalizar esas ganas.
Bueno. Pregunta, antes de la pregunta de rigor, es, por favor, decinos tres cosas que nunca debería hacer un emprendedor o emprendedora que va a buscar plata. En tu opinión.
En mi opinión. No nos gusta mucho cuando, cuando hay mucho yo y cuesta hablar del proyecto o del equipo. Cuando ahí notas que es una persona que le va a costar armar equipo, liderar, sumar gente mejor. O sea, si vos sos el techo o el piso del equipo, o sea, hay un tema de carácter ahí que se nota enseguida. Entonces, ese es un tema. ¿Qué más? Después lo otro, empezar a contar la solución al problema cuando todavía no quedó claro cuál es el problema. Si vos arrancás por ahí, lo más probable es que el VC se pase toda la charla tratando de entender cuál es el problema y no le va a prestar atención a todo lo que le decís después. O sea, para mí hay que dedicarle el tiempo que sea necesario para que quede súper claro cuál es el problema urgente y grande que estamos hablando. Entonces, si eso sucede en general, todo lo demás fluye. Y lo último, mostrar una visión a largo plazo. Si el inversor nota que vos sos alguien más cortoplacista, que está pensando en cuanto puedas venderle tu compañía a alguna de las grandes, y es un red flag eso, porque los VCs en general apuestan por alguien que está para hacer algo grande, transformador, con impacto, que tiene ambición y que tiene ese fuego interno que le va a permitir pasar por todos el subibaje emocional y todas las dificultades para armar algo grande. Si uno ve que alguien está queriendo armar algo corto, está buenísimo, puede ser un gran negocio para el emprendedor o para un inversor ángel, pero en general un fondo de VC, si ve a alguien así cortoplacista, no le va a invertir.
¿Qué horizonte tienen, Guga, de inversión ustedes con el fondo?
El fondo es todos los fondos son de 10 años en general. Este es el primero, después nos gustaría armar un segundo e invertir, qué sé yo, 200, 300 proyectos más y así seguir. O sea, nuestro sueño es llegar a invertir en 1000 startups. De a 2 o 3 founders por startup serían más o menos 2000 o 3000 muy buenos founders a los que hemos apoyado, que creemos que con eso 2.000, 3.000 líderes en la región, podés mover la aguja, podés hacer una transformación grande.
Y en 10 años, si del otro lado, ¿no? Los inversores de Newtopia, digamos, ¿qué esperan más allá de la parte social y colaborar con? Bueno, al final del día es buscar un retorno, me imagino. ¿Cómo te imaginas?
Nosotros somos un fondo de inversión y tenemos una responsabilidad con nuestros inversores y queremos ser el mejor fondo de América Latina o tener muy buenos rendimientos. Eso es clave. Ahora, creemos que justamente va de la mano de ser el fondo que más agregue valor y ayude a los startups en las etapas tempranas. Entonces, sí, esperamos tener un muy buen rendimiento en esos 10 años y eso es lo que tenemos con todos los inversores que han confiado en nosotros. Es cierto que muchos de los inversores nuestros, o la inmensa mayoría, además de invertir y esperar un retorno económico, buscan, en su gran mayoría, colaborar también, dar una mano con más o menos tiempo, depende de sus circunstancias, acompañando a emprendedores, mentoreándolos, y en muchos casos también terminan incluso involucrados como advisors o invirtiendo algo más por su cuenta, que esa es la máxima que buscamos. Muchos otros también se acercaron para aprender, y a nosotros también eso nos parece fascinante, que el que quiere invertir, pero además quiere acercarse al mundo tecnológico, al mundo emprendedor para aprender o para poder hacer ofrecer negocios, ayudarlos o con partnerships o lo que sea. O sea, sí, suele haber siempre inversores con algo más que solo dinero. Pero, por supuesto, que lo primero que buscan es que seamos un fondo que tenga un muy buen rendimiento, ¿no?
Perfecto. Te iba a preguntar una más, pero mejor no, porque te iba a comprometer con la respuesta. Te la dejo optativa. De las que invirtieron hasta ahora, ¿cuál es la que le ves, digamos? Me imagino que cada uno tiene su caballito de comisario. O cuáles son los proyectos. Si querés, para ponerlo más suave, ¿cuáles son los proyectos que más te gustan de los que tienen ahora?
No hay manera que te pueda contestar eso. Como que mira, ¿cuál de mis hijas quiero más? Digamos, tengo 4, las quiero a todas. A mí me fascinan y además, ¿cómo se llama esto? Yo me entusiasmo mucho. Por suerte, en los fondos hay roles, ¿no? Entonces, yo no soy el que, si fuera por mí, les diría que sí a todos. Yo soy bastante fácil en ese sentido. Me emociono, los abrazo, los felicito. Después hay, gracias a Dios, todo un proceso con el equipo de Dealflow, que es mucho más serio y profesional que yo, y hace un análisis más duro y más frío. Entonces, a mí me encantan todos los proyectos en los que hemos invertido. Algunos de ellos han hablado aquí. Por ejemplo, el proyecto de Gastón Remy, Nuclea, me parece alucinante. Pero así con todo lo demás. Te podría hablar de cada uno, de lo que están haciendo en recursos humanos, ayudando a la gente, o con el mundo Alex también, de Kitchenita. O lo que están haciendo varios proyectos con impacto en los barrios vulnerables, en logística. Lo veo a Marquitos Espontón, que está trabajando en un tema clave, que es ayudar a las compañías tecnológicas a tener una performance muy muy buena sin quemar a la gente, sin el burnout, que es un temazo. Así que nada, de cada uno te podría hablar y no te puedo decir cuál es el preferido, porque no lo hay además.
Perfecto, yo igual, viste, la punta te la daba, total, ahora es gratis. Perfecto. Bueno, Pato, ¿querés hacer la pregunta a rigor? Y abrimos si alguien tiene alguna pregunta y, bueno, lo liberamos a Mariano, que tiene que hacer sus quehaceres familiares también, me imagino.
Absolutamente, dale. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, me pide Mick. Guga, si tenés que darle una sugerencia a Guga de hace 10 años, ¿qué sugerencia o recomendación le darías?
De hace 10 años y todavía no había entrado en política pública.
A punto de entrar en política pública, ¿qué sugerencia le haces?
A punto de entrar. No, que que vale la pena. O sea, me parece que si bien en Argentina, en la mayoría de nuestros países, en nuestra región, está como muy desprestigiado este tema, pero creo que es importante que nos involucremos, que ayudemos, que demos una mano. Más allá que, por supuesto, todo país serio necesita una burocracia profesional, de gente que se dedica a esto y que es su carrera, Yo creo que todo lo que uno pueda hacer para colaborar con el bien común, desde algún lugar, creo que es importante. Creo que es importante que gente se sume también al sector público y colabore, que uno se involucre, sobre todo, ¿no? Si uno quiere que las cosas cambien y mejoren, hay que involucrarse y no hay que mirar para el costado. Y que vale la pena. Eso es lo que te diría. Vale la pena, que es lo que creo, con lo bueno y con lo malo, el aprendizaje, pero totalmente vale la pena. Y tenemos un
Una
país
última.
increíble, además. Así que.
Una última. En tu época de función de como funcionario, ¿hubo algún momento donde la pasaste mal? Dijiste, esto está, che, esto no me gusta nada.
Tenés un montón de momentos de crisis. Nosotros hacíamos el chiste interno que cada día era como un capítulo de 24, ¿no? Que arrancaba la mañana con algún problema y te la pasabas el día buscando resolverlo. Mil crisis, pero. Y por otro lado, si vos tenés una política de escuchar, de contestar, de recibir, y bueno. Te llega todo y las necesidades son infinitas, de un montón de gente a la que te gustaría ayudar y no llegás, o sea, pues los recursos son finitos, entonces te da impotencia muchas veces el no poder hacer más, pero entonces, o no poder ir más rápido, yo siempre les decía a todos los que entraban en el equipo. Tener que tener tolerancia a la frustración, el número uno, y después, sí, por supuesto, les decía, que sigue siendo mi frase, que prefiero que me pidan perdón y no permiso, ¿no? Pero más allá de eso, fue algo que se disfrutó a full. Incluso los momentos de crisis o de resolver cuestiones era fascinante. Pero sí, por supuesto que hubo un montón de esos momentos duros y difíciles a lo largo de esos 7 años. Pero bueno, teníamos también bueno, por ni hablar el apoyo de la familia y de los amigos, pero también un equipo alucinante de gente que dejaba la vida y buscaba resolver las cosas. Y sobre todo, cuando estás en esto, tenés como una fuerza interior de decir, bueno, estoy haciendo algo, intentando mejorarle la vida a la gente, y es lo que decía, muchachos, ustedes. Le van a cambiar la gente, le van a cambiar la vida a gente que nunca en su vida van a conocer. Pero bueno, vale la pena. Y cada actividad que uno hace el otro día, mira, me acordaba, si querés, para no extenderme más, un chico posteó en Facebook, me dijo, ¿cómo fue que dijo? Vos hace 4 años viniste a dar una charla a este lugar. Y sube el video. Y me dijo, y te conté, y ahora tengo 50 personas laburando en mi empresa. Historias mínimas, o sea, por supuesto que no cambias la economía de un país con un proyecto de 50, pero si vas multiplicando, bueno, esas historias mínimas sí marcan la diferencia. Entonces, en esos momentos de crisis, si querés, uno trata de refugiarse, de decir, bueno, estamos haciendo algo que tiene impacto, que nos va a trascender, y eso te ayuda a superar, cualquier crisis.
Excelente, excelente respuesta. Estoy muy de acuerdo. Pato, ¿estás ahí para hacer la pregunta?
Sí, acá estoy. Mariano, te quería hacer una consulta. ¿Qué tipos de LPs tienen en el fondo? Y si en caso de que no hayan cerrado todavía el fondo, si les afectó esta recesión de los últimos meses.
Buena pregunta. A ver, no, nosotros tenemos muchísimos emprendedores. O sea, Marcos Galperín, Martín Migoya, Matías Woloski, Mike Santos. O sea, gente que le fue muy bien y que está buscando, si querés, devolver, ayudar, acompañar. Y después muchos otros que no son tan conocidos, pero que igual quieren colaborar. O sea, que mucho, mucho emprendedor. Algunos deportistas, ¿no? Está Manu Ginóbili, que cumplió años ahora, Está David Nalbandián también, algunos otros tenistas, algunos futbolistas. Ahora tenemos algunos jugadores de rugby, como Rete González Iglesias o Joaquín Tuculet. Y a medida que fue avanzando, sí, como todos los fondos, se fueron sumando algunos family offices de la región, algunos fondos institucionales, o sea que es variado. El corazón, por supuesto, siempre van a ser los emprendedores, porque es lo que nos ayuda a tener nuestra principal propuesta de valor, que es una comunidad de emprendedores para emprendedores. Y con respecto a la recesión, bueno, a todo el mundo obviamente los hizo preocuparse el momento, pero la verdad es que las charlas que estamos teniendo son muy positivas, sobre todo porque la sensación, la mirada que tenemos nosotros y que comparten todos, es que más allá de que pueda haber algún freno en la velocidad de inversiones, lo que arrancó llegó para quedarse. O sea, finalmente llegó a América Latina este movimiento emprendedor dispuesto a transformar. Entonces, eso ya se liberó. Ya ahora hay emprendedores con mucha audacia, sin miedo, buscando resolver, transformar. Las necesidades, además, con la pandemia quedaron totalmente transparentadas, digitalizadas y están sobre la mesa, flor de piel. Entonces, en la medida en que esas necesidades y el talento esté buscando resolverlas, no va a parar. Incluso con números malos, son números mucho mejores de lo que teníamos antes, de la cantidad de inversión. Y lo que tenés, además, son muchos casos que les ha ido bien, que están devolviendo. O sea, emprendedores consagrados que mentorean a otros, invierten, reinvierten o salen de ahí y arrancan otra cosa. Entonces, si bien es un momento desafiante y tenés algunos cierres y algunos despidos, pero la mirada en el mediano o largo plazo es súper positiva y que incluso en muchos casos el proceso este como de ajuste va a ser sano,
¿no? Muy bien. Julián.
Ahí estoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mariano. Felicidades por la conversación y también por la iniciativa de Newtopía. La verdad que estuvo muy bueno todo lo que estuvieron charlando. Mi pregunta es, entré un poquito tarde a la conversación, así que si hablaron de esto pido disculpas, pero quería hacerte una pregunta sobre el momento de la aplicación. Si es importante la situación financiera de ese proyecto en ese momento de la aplicación, es decir, si es demostrar ventas o facturación. Y también el tema de la situación como persona jurídica, ¿no? O sea, si en el caso, ponerle en el mío, que somos socios, si debes tener resuelto eso, ¿es necesario o tener una figura jurídica?
No, para aplicar no. O sea, nosotros invertimos en etapa pre-semilla, con lo cual en muchos casos todavía no tienen ventas. O sea, nosotros lo que buscamos es ayudarlos en el Product Market Fit, que es el principal desafío de esa etapa, y después escalar, pero primero Product Market Fit. Entonces, No es necesario que ya estén ahí. Si viene alguien, como les decía antes, nosotros intentamos proyectar, imaginarnos qué es lo que puede pasar con este proyecto. O sea, me convenciste que hay un problema grande, perfecto. A ver si este equipo va a poder hacer algo, va a poder generar una solución para ese problema. Bueno, a ver, contame por qué tengo que pensar que lo vas a poder lograr. Bueno, mira, de mi vida anterior hice esto, lo otro, y además de este proyecto en particular, ya llegué hasta acá. Ah, bueno, entonces todo el avance que vos puedas haber hecho a nosotros nos ayuda muchísimo a imaginarnos qué es lo que puede venir después, ¿no? Y la persona jurídica no, o sea, en general nosotros buscamos proyectos regionales y globales, o sea, entonces tiene que haber en algún momento alguna estructuración más internacional que te permita expandirte a varios países, y ahí hay distintas opciones, recomendaciones. Es algo que en algún momento sí lo necesitas para que nosotros podamos efectivamente invertir, pero bueno, no necesario al momento de aplicar.
Perdón, una pregunta más te robo. En la práctica, cuando llegan esas primeras entrevistas donde yo dejé anotado acá lo importante de defender el problema, sí. ¿Con cuánta profundidad lo defienden los líderes de estos proyectos? Es decir, ¿muestran números, algún análisis de mercado o simplemente lo defienden con argumentos con la convicción del argumento?
Y dependiendo la profundidad de cada charla, pero en algún momento se va a llegar. Por supuesto que estás recién arrancando, entonces uno sobre todo lo que lo que espera es que entiendas bien los unit economics. O sea, en algún momento vas a tener que ganar plata y cómo vas a ganar plata, ¿no? Bueno, yo hoy no estoy, pero tengo en claro que voy a tener que hacer esto, esto y lo otro, voy a tener que validar esto y lo otro para poder ganar plata en algún momento. Te recomendaría algo que me gusta mucho, ahí si después lo querés subir, Pato, no me acuerdo el nombre, es ¿Por qué invertimos donde invertimos? De FJ Labs, el fondo de Fabric Linda. Ellos tienen escrito qué análisis hacen de cada proyecto. Nosotros estamos escribiendo el nuestro también. Pero ahí está muy, muy bien escrito como una guía de un fondo lo que mira en el momento que lo mira, ¿no? Así que te recomiendo, Julián, que lo leas también a eso. Pero sí, uno espera que puedas defenderlo con profundidad. Puede no ser en la primera charla, porque quizás llegás hasta la profundidad X, pero después sí ir avanzando en una etapa inicial, que es donde nosotros invertimos, ¿no? No esperamos que tengas todo resuelto cuando ahí no tenés product market fit, ¿no?
Bien, perfecto. Mariano, ¿y dónde busco eso que me dijiste?
Exactamente. Ahí se lo voy a... Pato, ¿lo ubicás al artículo que te digo?
Creo que ya lo encontré, pero de última pasámelo por WhatsApp y lo cotejo y lo pongo acá en el hilo.
Dale, a mí, How FJ Labs Evaluates Startups, de Fabrice Grinda. Está. Cada fondo hay un montón, ¿no? A mí particularmente me gusta ese cómo está contado. Así que si querés, subilo y bueno. En breve tendremos el nuestro también escrito. Por ahora te lo puedo contar y te lo van a explicar en la aplicación, ¿no?
Dale, ahí lo encontré, lo pongo acá en el hilito como último tweet.
Buenísimo.
Perfecto, muchas gracias y saludos a todos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Mariano, un lujo de tenerte. Muy correcto, muy políticamente correcto todas las respuestas, la verdad que me costó mucho pincharte. Se ve que son muchos años respondiendo, así que...
La entrevista a la nata, ¿sabes qué?
Bueno. Te traté un poco de pinchar, pero fue difícil. Aparte, hay muy buena onda, así que nada, un placer siempre hablar con vos. Sí, y bueno, nada, ojalá que a Newtopia le vaya bárbaro. Me parece que está buenísimo lo que están haciendo. Y todos los que participan, la verdad que se los ve muy entusiasmados y realmente tienen muy buenas experiencias y son muy complementarios. Así que sin dudas van a salir muchas cosas buenas de ahí. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo, Pato, y gracias, Mariano, por sumarte. Si querés, te dejamos el micrófono para tus palabras finales, okay, como que quieras cerrar.
Bueno, yo se los he dicho, fan de ustedes dos, me encanta lo que están haciendo. Me parece importante y a la vez súper entretenido poder charlar así tranquilos y de distintos lugares. Sí, obviamente la experiencia, no sé si es un defecto ya, viste, de ser tan políticamente correcto, pero bueno, hago lo que puedo. Y feliz de poder compartir la historia. La verdad que yo me siento un privilegiado de poder estar compartiendo el camino en Utopia con gente que quiero y que admiro, y poder ayudar en este momento de la región, creo que es fascinante, ¿no? Y sobre todo a gente como ustedes, que también emprenden. Siempre se los digo, y si querés para terminar, hay millones de personas en América Latina que necesitan que a ustedes les vaya bien. Entonces creo que es clave que entre todos podamos acompañar a nuestros héroes, si querés, a los que están haciendo esto, a que les vaya bien, ¿no? Bueno, un placer. Muchas gracias, Pato, Gaby.
Gracias, Marian. Bueno, gente,
un abrazo.
Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.
Chau, chau.